Me invito a cerrar sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos ha traído con bien. Podemos disfrutar juntos, Señor, celebrando que Cristo ha resucitado, que nos ha dado vida, Señor. Gracias, Padre, por esta inmensa esperanza, Señor, que nada puede destruir. Gracias por tu amor cada día y por habernos rescatado, Señor, de nuestra maldad. Gracias por hacernos parte de un pueblo, de tu pueblo, Señor, y adoptarnos como hijos tuyos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, que cometemos diariamente delante de ti, Señor. Necesitamos ser perdonados por ti, necesitamos tu misericordia, tu compasión. Por favor, límpianos de toda maldad y te pedimos que nos dispongas, Padre, todo nuestro ser para escuchar tu palabra. Que podamos estar concentrados, podamos estar atentos y entendamos que todos participamos de este momento, Señor, en el que tu palabra es expuesta. Te rogamos, Señor, que solo tu verdad sea predicada desde aquí, Padre. Por favor, líbrame de todo error, de cualquier invención mía, Señor. Que solo tu palabra sea predicada y tu nombre sea exaltado, Señor. Bendícenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, los invito a leer el texto de base de este mensaje, que sigue estando en Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Apocalipsis 3, versículos 14 al 22, y corresponde, como ustedes ya sabrán, a la carta de Cristo, porque es la carta de Cristo, no olvidemos eso, la carta del Señor Jesús, a la congregación en la ciudad de Laodicea. Dice esta porción de las Escrituras: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces veíamos que esta iglesia de Laodicea, como decíamos en el mensaje anterior, no recibió ningún elogio del Señor, como sí pasó con las otras iglesias, salvo también Sardis, ¿cierto? La iglesia de Sardis y la iglesia de Laodicea no reciben elogio del Señor. Y esta iglesia es particularmente reprochada, es un reproche muy duro. Y vimos que en el mensaje anterior vimos la primera parte de este reproche, que el Señor los acusa de ser tibios. Pero veamos primero, recordemos mejor dicho, que el Señor parte presentándose, como en todas las otras cartas. El Señor parte presentándose diciendo quién es Él. Y Él da tres títulos: dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, y también el principio de la creación. ¿Se acuerdan? Obviamente no vamos a repetir todo lo que dijimos, porque eso ya lo mencionamos en el mensaje anterior, pero sí vamos a recordar algunas cosas. Recordemos que estos títulos hablan del Señor como un Dios de certezas, ¿cierto? Un Señor que cumple su palabra. Sus palabras son veraces y son fieles, son dignas de ser creídas. Sus promesas siempre se cumplen y sus propósitos también siempre son ejecutados. Él no es como nosotros, ¿cierto? Que muchas veces decimos cosas a la ligera, que hay palabras que no, que las decimos porque sí, ¿cierto? Él nunca dice algo porque sí. Siempre sus palabras tienen un propósito, tienen un significado profundo. También vimos que él habló de sí mismo como el principio de la creación, y esto significaba que él es antes de todas las cosas, porque vimos que la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Jesús, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. O sea, por él fue toda la creación. Él es antes de la creación, y él además está en una posición de autoridad sobre la creación. ¿Cierto? Eso es lo que hablábamos, que significa que él diga que es el principio de la creación. Entonces él tiene una autoridad suprema que es inigualable. Nadie puede ponerse al lado de él y decir: yo tengo esta autoridad. Solamente el Señor la tiene. Y este Dios de certeza, este Dios fiel, contrastaba ¿con qué cosa? Con la palidez, con la languidez, ¿cierto?, de la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia. Él mismo la describía así, ¿cierto?, el mismo Señor Jesús. Y nosotros decíamos que la iglesia tibia, o una iglesia tibia, cualquiera que sea, no solo esta, es repulsiva para el Señor. O sea, esto lo vemos por las mismas palabras de Él. Es una congregación que Él vomita de su boca, que Él no puede tragar, ¿cierto? No puede siquiera mantener en su boca, Él la vomita. Solo sirve para ser escupida. Él vomitará de su boca a quienes quieren tener un pie en el camino angosto y otro en el camino ancho. ¿Cierto? A quienes dicen seguir a Cristo, pero quieren seguir manteniendo los altares que han levantado a sus ídolos. A quienes afirman vivir por Cristo, pero no están dispuestos a pagar el costo de seguirlo. ¿Cierto? Entonces Él no tolera la ambigüedad ni la indefinición. Para Él son repulsivas. Eso tenemos que tenerlo muy claro, hermanos. Decíamos que la tibieza, ¿por qué era repulsiva? Su sabor es imposible mantener en la boca porque es el sabor de la hipocresía, de la cobardía, de la rebelión disfrazada de obediencia. Decíamos que es decir sí con la boca, pero con los hechos decir no. ¿Cierto? Es decir, te sigo, maestro, pero huir a la primera oportunidad a escondidas. Se presenta como fe, pero detrás hay pura incredulidad, dudas, cuestionamientos a la voluntad de Dios. Es la cobardía imitando a la valentía, ¿cierto? Decíamos eso, es la profanación imitando a la consagración. Es el no quiero que pretende sonar como un amén. Eso podemos ver que es la tibieza y es repulsiva, ¿cierto? Pretende mezclar los manjares del banquete con los desperdicios del basural, el agua del manantial con los desechos de la alcantarilla, la fragancia del perfume con el apestoso olor de una cloaca. Quiere tomar con una mano a Cristo y en la otra sostener lo que ama del mundo, pensando que podrá tener ambas cosas a la vez. Quiere entrar por la puerta angosta, pero cargando todo el equipaje que solo podría entrar por la puerta ancha. Esa es una persona tibia, una iglesia tibia. Como dice Rudwick y Green, esta iglesia se había vuelto ineficaz porque al creer que estaban bien dotados espiritualmente, sus miembros habían cerrado la puerta, dejando afuera a su verdadero proveedor. Concluíamos que la tibieza espiritual, ¿qué está evidenciando? Un corazón que no ha sido impactado por el Evangelio, ¿cierto? Porque un corazón que ha sido impactado por el Evangelio no puede permanecer tibio. Es un corazón que está siendo indiferente ante la realidad más gloriosa y maravillosa que puede existir. El apóstol Pablo indicaba cuál debía ser nuestra actitud correcta. Él dice en 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cierto? ¿Qué significaba esto? Que nos mueve poderosamente a actuar. Nos sentimos compelidos, de alguna manera obligados a actuar, pero es una obligación que a la vez es un privilegio, ¿cierto? Es un honor. Entonces, esa debe ser la actitud de un corazón impactado por el Evangelio. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo, en este sentido, es el motor de la vida cristiana. Nosotros, al reflexionar, al ver el amor de Cristo, nos podemos mover en respuesta a su amor. Él nos amó primero, ¿cierto? Como dice el apóstol Juan. Entonces, una iglesia conmovida por el Evangelio no puede permanecer en tibieza. A lo mejor puede caer en un momento en una actitud tibia, pero no puede permanecer ahí. Tiene que volver a recordar el Evangelio, meditar en él y ser impactado por el Evangelio. Entonces, entrando en materia de lo que nos corresponde hablar hoy, si vemos el versículo 17, dice: porque tú dices, Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quién decía esto? ¿Quién decía yo soy rico y me he enriquecido? La iglesia, ¿cierto? Y es extraño porque el Señor le habla como si fueran una sola persona. Pero está hablando a la iglesia. Lo sabemos porque después también dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero les habla como si fueran una sola persona. ¿Cómo nos considerará el Señor a nosotros, cierto? Tomándonos de esa manera. A esta congregación me refiero. Pero veamos lo que dice. Vemos que parte con una palabra. Dice, ¿por qué tú dices? Esa palabra no está ahí por casualidad, ¿cierto? ¿Qué significa que diga por qué tú dices? O sea, él está explicando, no está aislado de lo anterior, ¿cierto? Está explicando lo que dijo recién, ¿cierto? La palabra por qué nos está diciendo que él está aclarando, está entregando una información que nos va a aclarar lo que acaba de decir, ¿cierto? Entonces, la tibieza de esta iglesia tenía que ver con lo que él está diciendo ahora. Ellos decían, soy rico, me he enriquecido y no necesito nada. No tengo necesidades, estoy bien, estoy saciado. Entonces vemos que en primer lugar hay un engaño que ellos han creído. Esta es la primera parte del mensaje, el engaño que ellos habían creído. Consistía en pensar que eran ricos y que no tenían necesidad de ninguna cosa. En el mensaje anterior, ¿se acuerdan que hablamos que la Odisea era una ciudad rica, una ciudad próspera, que cuando los romanos la habían conquistado habían hecho las carreteras y había quedado justo en la encrucijada de dos carreteras? Entonces, eso había traído comerciantes, había traído más población y se había enriquecido esta ciudad, había prosperado. Era una ciudad próspera. Y esto había alcanzado a la iglesia, podemos suponer por lo que dice Jesús, ¿cierto? Que esta riqueza de la ciudad había alcanzado a la iglesia, cosa que no se tradujo en otras ciudades. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Pérgamo, que también era una ciudad próspera? Pero la iglesia no tenía esa característica. Acá sí. La iglesia se había también empapado de esta riqueza material. ¿Y qué pasaba? Este bienestar material los había engañado, ¿cierto? Pensando que la riqueza material es equivalente a la riqueza espiritual. Ellos decían, no tenemos necesidad de nada. Se habían convencido de que lo que importaba era satisfacer sus necesidades financieras, físicas, en fin, de todo, sus necesidades carnales, podríamos decir, ¿cierto? No entendiendo acá carne como solo lo físico, sino que pecaminosa. Y con eso ya estaban saciados y no necesitaban nada más. Por eso este mensaje se titula Una riqueza que es miseria. Ellos pensaban que eran ricos, pero vamos a ver que no estaban en lo cierto. El brillo del oro los había encandilado. El perfume y la riqueza los había adormecido. Ellos estaban viviendo para este mundo, para sí mismos. Estaban cambiando la gloria de Dios por el bienestar financiero. Estaban confundiendo plenitud espiritual con bolsillos llenos, con bienes en abundancia, con manjares en sus mesas. Estaban poniendo sus esperanzas y sus fuerzas en lo que perece, en lo que se corrompe, en lo que no tiene valor en absoluto cuando estemos en la eternidad, ¿cierto? En eso estaban poniendo sus esperanzas. Habían olvidado las palabras de Cristo. Fíjense lo que dijo Cristo en Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor no advirtió esto porque sí. Nosotros somos muy dados, el hombre de todas las épocas, siempre ha sido dado a poner su confianza en las cosas materiales, en las riquezas. Tanto es así que tenemos hasta un evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Que es un falso evangelio, pero que ha mezclado el evangelio santo de Dios, contaminándolo con la codicia del hombre, ¿cierto? Entonces, además, en esta cultura es muy difícil luchar contra esto o ver esto, ver que esto es un peligro, porque nuestra cultura justifica y promueve la avaricia. ¿Qué es el consumismo sino avaricia? ¿Cierto? El consumismo es avaricia, hermano. Es codicia. El afán de tener lo que no necesitamos, pero que es altamente valorado por la sociedad y que sabemos que nos traerá reputación, que nos saciará de alguna manera nuestra carne, ¿cierto? El no estar contentos con lo que tenemos, sino que ansiar más y más cosas, lo que termina ahogándonos en deudas, en problemas financieros, las ganas de acumular por acumular, pensar en nosotros antes que pensar en el resto, vivir para nosotros mismos, agradarnos a nosotros mismos. La avaricia no es otra cosa que idolatría, ¿cierto? No se puede ser avaro sin adorar esas cosas que estamos poniendo ahí en el lugar de Dios. Los laodicenses habían caído en el mismo engaño que el rico insensato. Fíjense la parábola del rico insensato. Jesús contó esta parábola, dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Era tanto lo que había producido que no tenía dónde guardarlo. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Les suena familiar con lo que estamos leyendo? Este hombre de la parábola pensó que había llegado a la plenitud de su vida, ¿cierto? Él pensó que había cumplido su propósito, su objetivo. Él se había dedicado a acumular bienes. Había puesto toda su esperanza en acumular, 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 ¿cierto? Pero todas estas cosas se pudren y se corrompen. Después que él había acumulado suficiente, él dijo: ya, estamos listos, ¿cierto? Tenemos bienes para todo este año, vamos a edificar, vamos a derribar estos graneros, vamos a levantar otros más grandes, y ahí nos va a caber toda la producción que nos va a alcanzar para vivir el resto de la vida tranquilo. Come, bebe, regocíjate, decía este hombre. Él dijo: ahora puedo descansar, he cumplido mi tarea, ¿cierto? En otras palabras dijo eso: yo ya cumplí mi tarea, estamos listos, ¿cierto? Tengo un 7. Cumplí la tarea de mi vida. Pero ¿cómo lo llamó el Señor? Necio. Es una palabra muy fuerte, hermano. Le dijo que era un tonto. Le dijo que era una persona sin entendimiento. Se equivocó absolutamente, hermanos. Y lo peor es que ese error tenía consecuencias eternas para él. Se equivocó completamente en la meta de su vida. Él creyó que la abundancia de bienes era lo que constituía la plenitud de su vida, ¿cierto? Pero Jesús dijo: ¿qué es la vida según Jesús? Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida según Jesús, y es la definición, la única definición que importa, ¿cierto? No la abundancia de bienes que poseamos. Entonces está claro que debemos establecer prioridades para nuestra vida, ¿cierto? No podemos vivir sin prioridades, pero vemos que no se trata de escoger cualquier prioridad, ¿cierto? No se trata de escoger cualquier meta, no se trata de escoger, como dice el mundo, haz lo que te haga feliz, lo que te sienta más pleno, eso haz. No, tenemos que escoger una prioridad clara, ¿cierto? Y es conocer a Dios y a quien Él envió. Esa es la vida, ese es el objetivo principal del hombre, el objetivo supremo. Todos los demás objetivos deben obedecer a ese principal y supremo objetivo, que es conocer a Dios y a quien Él envió, Jesucristo. En cuanto a las prioridades, el mundo nos ofrece muchas alternativas, hermanos. Ser exitosos profesionalmente, formar una familia, ser ricos, comprar propiedades, ser felices, ser reconocidos o famosos, disfrutar de los placeres de la vida. Podemos poner un largo, 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 etcétera, ¿cierto? Muchas de estas cosas no son malas en sí mismas, hermanos. No es malo tener una familia, por supuesto, que nadie se lo malinterprete de esta manera. Pero si yo busco eso primero, allí he hecho de eso algo perverso para mí. Si buscamos esas cosas como prioridad, terminaremos perdiendo nuestra alma, hermanos. Caeremos en idolatrar esas cosas. Pero no, ahí perderemos de vista que solo tienen un sentido correcto si vienen como consecuencia de nuestra sumisión a Dios. son puestas a los pies de Cristo, hermanos. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Él de qué estaba hablando aquí cuando dice todas estas cosas? De aquellas cosas que las personas sin Dios buscan y se afanan por ellas, y las buscan y las ponen en primer lugar, ¿cierto? Y se afanan por la comida, la vestimenta, el abrigo, ¿cierto? Que son cosas necesarias también. Pero el Señor dijo: antes que estas cosas, busquen el reino de Dios y su justicia. Entonces estas cosas no deben ser la prioridad ni motivo de preocupación para nosotros como creyentes. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad, nuestro objetivo? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hendriksen, comentando esto, habla del verbo buscar aquí, de buscar primeramente. Y dice que implica ser absorbido en la búsqueda, es un esfuerzo perseverante y agotador por obtener. Esa es la palabra que se ocupa aquí. Es un esfuerzo perseverante por obtener eso que estamos buscando. Entonces, debemos ver el reino de Dios como algo así, que debemos buscar de esta manera, anhelarlo con todo nuestro ser. Y además dice primeramente, o sea, estar en un orden, ¿cierto? Es lo primero. Mientras nos preocupamos de buscar y perseguir este reino, Él promete que las otras cosas van a ir siendo añadidas, ¿cierto? ¿Pero qué implica buscar el reino de Dios? Perseguir incesantemente y reconocer su soberanía sobre todas las cosas, hermanos. Sobre todas las áreas de nuestra vida, de la iglesia, de la sociedad. Es el gobierno de Dios sobre su creación y sobre los corazones redimidos, es decir, sobre su pueblo, el pueblo que Él rescató, y la restauración final de todas las cosas también. El reino de Dios finalmente restaurará todo. Por eso cuando Jesús llegó y dijo: el reino de Dios se ha acercado, Él llegó con milagros, con sanidades, Él hizo ver a los ciegos, hizo andar a los cojos, hizo oír a los sordos, ¿cierto? Hizo resucitar a los muertos. Eso significaba que esa era una sinopsis de lo que iba a pasar cuando todo fuera restaurado, toda la creación fuera redimida por este advenimiento del reino de Dios, esta consumación del reino de Dios. Jesús dijo, Mateo 16, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre? Imagínense lo que dijo. Esto lo hablamos una vez en una prédica. Nadie podría ganar el mundo entero. Muchos lo han intentado, ¿cierto? Tenemos generales en la historia de la humanidad, Napoleón, Alejandro Magno, que han intentado construir imperios mundiales. Ninguno lo ha conseguido. Y si han conseguido conquistar la mayor parte del mundo habitado, no fue por mucho tiempo, no lo pudieron mantener, ¿cierto? Era insostenible. Pero jamás se han acercado a ganar el mundo entero, ¿cierto? Como dice Jesús acá. Sin embargo, aun cuando hubieran ganado el mundo entero, aun cuando hubieran conseguido todo, si no salvaban su alma, si su alma no estaba viva en Dios, en realidad no habían alcanzado nada. No habían obtenido ni un provecho. El más pobre de los mendigos que haya visto salvada su alma ha sacado más provecho de su paso por esta tierra que el más grande de estos conquistadores que murió sin Cristo. Entonces Jesús está ocupando acá una hipérbole, ¿cierto? Está diciendo algo, una figura del lenguaje que es una exageración, porque nadie va a ganar todo el mundo, ¿cierto? Pero lo que ilustra es que aún quien logre todos los objetivos terrenales y llegue a la cima total y absoluta de la existencia en el mundo, conquistando todo el conocimiento, todos los reinos, todos los mares, todos los pueblos, naciones y lenguas, ha hecho algo completamente inútil e inservible si su alma sigue perdida. Ahora pensemos nosotros, ¿estamos cerca de ganar todo el mundo? ¿Estamos cerca de eso? O sea, estamos lejos, nunca lo lograríamos, ¿cierto? Pero aún, quien conquistara todo el mundo sería completamente incomparable al más pequeño del reino de los cielos. Entonces ellos habían caído en este engaño, los laodicenses, habían olvidado cuál era el objetivo real de la vida. Habían escogido sus prioridades pésimamente y estaban poniendo sus esperanzas en lo que se corrompe, en lo que perece, en lo que no puede saciar ni salvar. ¿Puede haber una situación más miserable que esta, hermano? Cuando hablamos de esperanza, cuando la gente dice la esperanza es lo último que se pierde, se anhela algo, se espera algo, y si ese algo que escogimos es completamente equivocado, ¿hay algo más miserable que eso, hermano? estar viviendo para un objetivo completamente equivocado. Es terrible. Es terrible, una situación muy terrible. Y eso estaban haciendo los laodicenses. Entonces, este era el engaño. Ahora veamos la realidad. La realidad de ellos. ¿Cuál es la realidad? El Señor les dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa era la realidad de la iglesia de Laodicea. Ellos estaban viviendo para un Dios falso, el Dios de sus riquezas, sus joyas, sus lujos, sus banquetes, su extravagancia, su abundancia, eran solo adornos patéticos y repugnantes que cubrían una espiritualidad muerta. La putrefacción de su alma, la inmundicia de su corazón. Es como pensar que maquillando un muerto, en realidad lo estamos haciendo vivir. Pero no, estas cosas no pueden saciar, no pueden salvar, no pueden dar vida. Ninguna de estas cosas. Si uno mira el texto original, el texto en griego, y ve las palabras que el Señor ocupa, son muy fuertes. Cuando habla de desventurado, es la misma palabra que encontramos en Romanos 7 cuando el apóstol Pablo, lo vimos en la mañana, decía, miserable de mí, miserable de mí. Esa palabra está ocupando Jesús para referirse a los de Laodicea. Eres un desventurado. La otra palabra, que aquí dice miserable, la podemos ver también en 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo dice, si hemos esperado a Cristo solamente para esta vida, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Está hablando de una situación de calamidad de una persona, ¿cierto? O sea, digna de lástima, digna de conmiseración, dicen otras traducciones. O sea, una persona que en realidad merece mi desprecio, o en realidad mi misericordia, depende de cómo lo veamos, ¿cierto? Pero esa palabra fuerte está diciéndole a esta iglesia. Y más encima añade algo, Sebastián tenía razón, son todas como sinónimos, ¿cierto? O está dando otra palabra que nos ayuda a explicar o a entender lo que él está queriendo decir. Pero es todo una miseria, ¿cierto? Un conjunto de miseria de esta iglesia. Él añade que son pobres, ciegos y desnudos. Estas tres condiciones los habrían colocado en lo más bajo de la escala social, lo más vil, lo más despreciado. Pensemos en los ciegos. Los ciegos fueron atendidos por Cristo. Pero en esa sociedad eran seres menospreciados absolutamente. Imagínense que no servían ni para trabajar ni para la guerra. Como hombres, eran completamente inservibles en esa sociedad. Entonces eran muy menospreciados. La ceguera era prácticamente en todos los casos sinónimo de miseria en ese tiempo, en esa cultura. Una persona ciega era una persona que estaba en una miseria profunda. Por otra parte, la desnudez, ¿con qué se relaciona? Con la vergüenza de la miseria. En la Biblia está relacionada con la pérdida del honor, de la dignidad. Es la vergüenza, es una vergüenza moral de la miseria en este caso. De hecho, en el Antiguo Testamento se ocupa una expresión que es la desnudez de tu madre o la desnudez de tu padre. En un mandamiento dice, no descubras la desnudez de tu padre. Lo que está diciendo, traducido a nuestro idioma, es no deshonres a tu padre, ¿cierto? No lo avergüences. Para ellos la desnudez se relacionaba con vergüenza, con pérdida de dignidad, como decía, vergüenza pública, ¿cierto? Que es muy distinto a lo que ocurre hoy día, que la desnudez es tomada como algo osado, pero en un buen sentido, ¿cierto? Se alaba a una persona cuando toma la osadía de desnudarse, y que todo el mundo la vea en esa situación, pero eso ante el Señor es vergüenza, hermano, una persona que haga esto. Entonces, estas eran las palabras: desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Esa era la realidad. Fíjense lo que ellos pensaban: yo soy rico, yo me he enriquecido, no tengo necesidad. Eso era lo que ellos pensaban. Pero lo que el Señor les dice: no, 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 tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Ese era el engaño, hermano. Pero ahora podríamos caer en otro engaño aquí, y aquí les pido su atención. Alguien podría decir, ok, estos hermanos tenían esta vida de avaricia, de codicia, habían puesto su esperanza en sus bienes, pero yo no soy así, a mí no me importa la plata, A mí no me importa la plata, yo, de verdad, yo sé vivir con lo justo, no quiero lujo, estoy bien, estoy tranquilo. El error aquí puede ser pensar que esto se refiere solo al dinero. Este engaño se refiere solo a la plata, al amor por el dinero. Pero no es así, hermano. Olvidemos el dinero, por un momento. Olvidémonos de ese tema. Si alguien dedica su vida al conocimiento, al desarrollo del saber, a la ciencia, a las letras, a las artes, a las disciplinas humanas más excelentes, más sublimes, si él se dedica a esto con todo su ser y llega a tener todo el conocimiento, llega a tener la mente más refinada, ¿cierto? Sus capacidades completamente pulidas. Si él se dedica a esto como la prioridad de su vida, igualmente es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aunque él se vea a sí mismo y diga, oye, yo soy un ciudadano excelente, yo soy un hombre, un prohombre, como se dice, una persona que ha alcanzado la cima de las capacidades humanas. Pero el Señor le va a seguir diciendo, tú eres desventurado, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Pensemos en otro caso. Una persona que dice, yo voy a dedicar mi vida a construir una familia sólida, con valores sólidos, ¿cierto? Una casa en la que la esposa y el esposo se aman, se respetan. Aman a sus hijos, dedican su vida a sus hijos, a darles lo mejor, a criarlos de la mejor manera. Y los hijos, uno los ve, respetan a sus padres. Es un hogar perfecto, un hogar donde hay reverencia, donde hay amor, donde hay cariño. Si la persona dedicó su vida a esto como una prioridad, como el objetivo principal de su vida, sigue siendo pobre, ciego, desventurado, miserable, desnudo. Permítanme ir más lejos. Una persona que dice, yo voy a dedicarme toda mi vida a servir al prójimo. Voy a vender todos mis bienes y dárselo a los pobres. Yo voy a dedicarme a una sociedad justa, una sociedad libre, a la libertad del hombre, a la igualdad del hombre, a un mundo mejor, a una sociedad nueva, ¿cierto? Construida sobre los valores de la igualdad, el respeto, la tolerancia. Me voy a dedicar toda mi vida a servir a mi prójimo. Si esta es la meta de su vida principal, sigue siendo desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por duro que suene, es así, hermanos. Si el Señor y su gloria, si el conocerlo a Él, no es la meta de nuestra vida, si el reino de Dios no es lo primero que buscamos, cualquier cosa que pongamos en ese lugar, hermanos, nos hace pobres, nos hace ciegos, desnudos, miserables, desventurados. Cualquier otro fin que nos fijemos, por más sublime que parezca a nuestros ojos, por más alabado que sea por la sociedad, nos hace miserables y nos engaña. Nosotros podemos pensar que somos ricos en este sentido, o sea, que estamos saciados, estamos llegando a la plenitud de nuestra vida, pero no, hermano, esa va a ser nuestra realidad si nosotros no ponemos como único objetivo principal, supremo, la gloria de Dios, conocerlo a Él. Es un insulto inaceptable para Dios, hermanos, el poner cualquier cosa en ese lugar, cualquier cosa, hermanos, por más que sea un bien, si lo ponemos ahí, se vuelve un mal, se vuelve perverso, se vuelve algo que nos va a condenar y va a perder nuestra alma. Dice la Escritura en Isaías 42, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. La gloria que corresponde a Él no podemos dársela a nada más, hermano. La posición que corresponde a Él en nuestra vida, nada más la puede tener. Inexplicablemente los laodicenses, siendo una iglesia, habían sacado a Cristo del panorama. Tanto así que, como vamos a ver, Él estaba fuera de la puerta y llama. Lo habían sacado de su iglesia, llamándose iglesia. Ellos estaban saciados con lo que tenían, con algo que no era Dios, con algo que no puede salvar ni saciar, como decíamos. Qué insulto más terrible, hermano. Decían, no, yo estoy bien, yo no necesito nada, no necesito a Dios. A lo mejor no lo iban a decir así, pero con sus hechos lo decían. Con lo que tengo estoy bien, no necesito nada más que esto. Pero todo lo que era su riqueza no lo iba a acompañar más allá de la tumba. y no tenía valor alguno en la eternidad. Ahora, tercer punto y último. Jesús les ofrece una salida para esto. Les da una única salida. El Señor le dice en el versículo 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor los pone en su lugar. Le dice esta iglesia: yo te voy a decir realmente cuál es la riqueza verdadera que tú deberías buscar. Porque esta iglesia decía: no necesito a Dios, como mencionamos. Y entre paréntesis, y aquí algo para meditar, hermanos, estaba pensando en dónde se podría reflejar que nuestra iglesia necesita a Dios. ¿Dónde podemos reflejar eso? Un barómetro que podría ser bien gráfico de eso es una reunión de oración. En una reunión de oración podemos ver si una iglesia necesita o no a Dios. Si la reunión de oración es menospreciada, si la oración es menospreciada en una iglesia, esa iglesia está diciendo: yo no necesito a Dios. Nosotros funcionamos. Nosotros somos capaces. Nosotros estamos bien así. ¿Para qué voy a ir a clamar a Dios? ¿Para qué le voy a pedir su dirección? Si nosotros sabemos cómo, para dónde vamos. Sabemos para dónde tenemos que ir, ¿o no? ¿Tenemos capacidades? Una iglesia que necesita a Dios va a ser una iglesia que ora. Y que ora junta también. Que ora congregada. Entonces el Señor los pone en su lugar. Él es quien provee. Compra de mí, dice. Cómprame a mí. Ellos estaban buscando su provisión afuera, en el mundo. Ahí estaban sus riquezas. Pero el Señor dice: cómprame a mí. Como dice el libro de Santiago, Él es el Padre de las luces, dice. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Todo lo bueno está en Él y viene de Él. No hay cosa buena fuera de Dios. Toda cosa aparentemente buena que encontremos fuera de Dios, en realidad es perversa, es mala. Es un ídolo, un Dios falso, algo que nos llevará a la condenación. Fíjense lo que dice el salmista, Salmo 16. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Salmo 73 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. No quiero algo que esté fuera de ti. En Él, solo en Él, está el bien. Está nuestro bien. Además, recordemos, hermanos, que el Señor habló a las iglesias teniendo en cuenta las características de su ciudad, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que dijimos de la ciudad de la Odisea? Era una ciudad rica, pero ¿cuáles eran sus principales fuertes en cuanto al comercio? Sus caballitos de batalla, diría alguien, en cuanto al comercio. Era el préstamo de oro, era la lana, que era muy conocida por su calidad, y era también un colirio para los ojos, que se llamaba polvo frigio, que habían desarrollado porque la Odisea también tenía una comunidad de personas sabias que desarrollaban cosas, era lo que diríamos hoy día científico, ¿cierto? Y habían desarrollado un polvo frigio que se llamaba, que uno se lo untaba, se ungía los ojos con ese colirio y eso aliviaba los males de los ojos. Entonces el Señor ocupó estas tres áreas para exhortar a los de la Odisea. ¿Se fijan? Entonces habla del oro. ¿Qué será el oro? En las Escrituras se compara el oro frecuentemente con la fe genuina, los frutos de justicia. Cuando Pablo habla de que algunos edifican con oro, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Otros con hojarasca, otros con madera, en fin. El oro lo relaciona con la fe genuina, con la fe excelente, con edificar en el Señor con una fe genuina. Cuando Primera de Pedro 1:7, habla de esto, dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor. Él también habla de las vestimentas. Un segundo, ahí sí. En cuanto a las vestimentas, ¿Qué pasaba? Ellos estaban desnudos, ¿cierto? O sea, esa era su realidad. El Señor le dice, yo te voy a vestir, o compra de mí, en mí vas a encontrar las vestimentas para tu desnudez. ¿Cierto? ¿Qué dice el versículo? Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Él es el que tiene las vestiduras para ellos. Decíamos que la desnudez se relaciona con la pérdida de dignidad, la pérdida del honor. ¿Se acuerdan un caso en la Biblia donde la desnudez reveló muy gráficamente esto? ¿Qué pasó en el Edén? Cuando Adán y Eva desobedecieron, ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Esa desnudez, el que para ellos en ese momento se reveló, reflejaba la vergüenza, la pérdida de la dignidad del pecado, que el pecado había ocasionado en ellos. Entonces, esa desnudez que nos acompaña desde la caída, como raza, como hombres, como seres humanos, estamos desnudos desde la caída, avergonzados, sin honor, sin dignidad. Jesucristo es el único que puede remediarlo, con sus vestimentas que Él nos entrega. ¿Cierto? Jesucristo obedeció perfectamente a Dios, cosa que nosotros nunca podíamos hacer. Si vamos a Él por fe, reconociendo nuestra absoluta miseria espiritual, Él nos regala su justicia y nos arropa con ella. Como cantamos en un himno, vestido en su justicia voy. ¿Cierto? Él nos arropa, nos viste con su justicia. Solo eso puede cubrir nuestra desnudez delante de Él. Y es una vestidura blanca, sin mancha, hermano. De la mayor fineza que se puede pensar, la perfecta obediencia de Cristo es la que nos cubre. No pieles ni hojas, ¿cierto? Como intentaron, bueno, esa fue la manera en que se cubrió a Adán y Eva. Pero es la justicia de Cristo la que nos va a cubrir delante de Dios. Las vestimentas de gala, como veíamos en otra ocasión, ¿cierto? Solo Él, además, en cuanto al colirio, solo Él puede hacernos ver nuestra real condición. El colirio nos, como decíamos, alivia los ojos, ¿cierto? Permite ver. Él dice, compra de mí colirio para que unjas tus ojos con ellos y para que veas, dice, porque ahora no estás viendo, eres un ciego. Necesitas el colirio que yo te voy a dar. ¿Cierto? Entonces solo en Él podemos ver la verdad que nos hace libres. Solo en Cristo podemos ver esa verdad. Es lo mismo que hace con los caminantes de Emaús, cuando Él les va hablando de la Escritura y después dice que abre sus ojos, abre su entendimiento para que puedan ver lo que decían las Escrituras. Él es ese colirio milagroso que cura nuestra ceguera y que nos permite ver la verdad. Solo en Cristo podemos encontrarlo. Toda congregación que, como los laodicenses, saque a Cristo del lugar que solo a Él le corresponde está destinada a la destrucción, hermanos. Y de persistir en esa condición ya no puede ser llamada iglesia. No tiene el derecho de llamarse iglesia. Pero el Señor, fijémonos, lleno de misericordia, no la destruye inmediatamente, sino que los llama al arrepentimiento y les ofrece redención de su miseria. Imagínense esta iglesia tan insultante que había sido para Dios, y Él le dice, mira, yo te puedo dar oro verdadero, te puedo dar vestimentas para tu desnudez, hermano. Qué misericordia más grande del Señor. Yo te puedo hacer ver. Una iglesia que lo había insultado, hermanos, con su modo de vivir, lo había sacado de su lugar, y Él sigue mostrando compasión a su iglesia. Como reflexión final, hermanos, el Señor nos llama, le dice, compren. ¿Cómo iban a comprar, hermanos? Si eran desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. ¿Cómo? Imagínense a una persona, un mendigo en la calle, en esta condición que dice aquí. Yo le digo, compra, cómprame. ¿Cómo me va a comprar? Es imposible. Imposible. Pero esto nos recuerda un pasaje que está en Isaías que dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Eso es lo que el Señor ofrece. Compren sin dinero. Los que no tienen para pagar y quieren esto, vengan. Vayamos al Señor, hermanos. Imagínense la misericordia de hablarle así a un pueblo rebelde. La única forma de tener ese oro refinado que Jesús les ofrece, esas vestimentas finas y ese colirio que les iba a permitir ver, es llegando a Jesús reconociendo que somos sin Él desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Si llegamos así, hermanos, reconociendo que así somos sin Él, Él nos va a vestir, Él nos va a dar su oro, Él nos va a ungir los ojos para que vean. Solo así, hermanos, solo así la gracia de Dios puede derramarse en nuestras vidas, obrar en nosotros, transformarnos, y Cristo va a brillar en todo su esplendor. Veamos a Cristo, quien se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte. Vivió una vida de perfecta obediencia, hermanos. Murió sufriendo la paga de nuestros pecados. El justo por los injustos. El que nunca cometió pecado murió como un criminal y por los criminales, para redimirnos de nuestra maldad. Veámosle resucitando de los muertos al tercer día. Poderosamente. La muerte no lo pudo detener. No pudo vencer sobre Él. Él venció a la muerte. Veámoslo vencer y regocijémonos porque Él nos concede su victoria. ¿Hay algo más noble que vivir para Cristo? ¿Qué podríamos poner en ese lugar sin ser hallados culpables de la más baja traición, hermanos? Pongamos toda nuestra fe en Él, vayamos a sus pies y reconozcamos que sin Él no somos más que desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero en Él somos verdaderamente ricos. Estamos vestidos de ropas finas y podemos ver la verdad que nos hace libres. No encontraremos bien fuera de Él. No hay bien fuera de Él, Señor. Que su gracia nos sostenga, hermanos. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, porque no nos dejas permanecer en nuestro engaño. Tantas veces nos creemos saciados, nos creemos ricos. Creemos que nos hemos enriquecido y que no tenemos necesidad de nada, Señor. Pero tú nos muestras nuestra realidad. Pero no nos dejas ahí, Señor. No nos dejas tirados en nuestra desventura, en nuestra miseria, en nuestra pobreza, en nuestra ceguera y nuestra desnudez. Tú nos vistes, tú nos concedes tu riqueza, tu victoria, y abres nuestros ojos, Señor. Por favor, abre nuestros ojos, abre los ojos de esta iglesia, vístenos con tu justicia, Señor. Danos de tu oro refinado. Líbranos de engañarnos, Señor. Líbranos de encontrar un bien fuera de ti. Solo tú eres nuestro bien. Y nada fuera de ti deseamos en esta tierra, Señor. Sosténnos en tu gracia, Padre, hasta el fin. Confírmanos, como decíamos en la mañana. Confírmanos hasta el fin, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.